Román Lehmann.
Hola, Román, buen día.
Hola, Miguel, buen día.
¿Están? Bien, bien,
gracias,
muy bien.
Gracias por el madrugón,
No, sí, me levanto siempre a esta hora. No, los estaba escuchando y, perdón, ¿no?, que les interrumpa.
No, adelante, pero, por eso te invitamos.
Realmente no puedo estar más de acuerdo con la charla que estaban teniendo. Y cuando tengan una oportunidad, traten de googlearlo a Tony Seba, que es una habla de los mercados disruptivos y un poco de lo que hablabas recién vos. Y él, Tony Seba, es una, él tiene una conferencia en Oslo que creo que ha sido hace 2 o 3 años, es muy muy buena. Y él habla de por qué, por ejemplo, Silicon Valley le va a ganar, va a ser que toda la parte nuclear y nosotros lo conocemos de gas natural y todo ese tipo de energía que es concentrada y enorme, va a ser cambiada, reemplazada, pero no está hablando de acá a 50 años, sino que está hablando en 10, 15 años, va a ser reemplazada por energías como la eólica o mucho más, como la que hoy es un mercado disruptivo, que es la solar. Entonces vos estás ahí en New York y antes uno llegaba a Miami o New York y alquilaba un auto, hoy directamente se maneja por Uber porque es absolutamente...
Totalmente. Te voy a decir una cosa más, Miguel, sobre el contexto que estamos hablando, ¿no? Me parece buenísimo que te hayas sumado. Yo ayer estaba en el Council of America, ¿no?, que es una organización que creó David Rockefeller, que tiene por lo menos 60 años. Y vos veías los viejos libros o las revistas que planteaban el siguiente dilema, por ejemplo. ¿Cómo incluir en las zonas urbanas la migración interna de la familia que no tiene trabajo en la cosecha de la caña de azúcar en Tucumán y termina viviendo en una villa de emergencia en las afueras de Retiro, ¿no? Por ejemplo. Estoy hablando de la década del 60. Y después contrastaba una charla que tuve con uno de los capos de la delegación argentina que me decía: Amazon quiere invertir 30 millones de dólares en la Argentina para ver de qué manera aplica un esquema de servicios en la distribución de bienes que se compran en el Cono Sur. ¿Entendés?
O sea, sí. No.
Estamos hablando de una diferencia de 50 años. Entonces, la pregunta básica que me gustaría hacerte es, la reforma laboral que están discutiendo, o sea, la reunión que tuvieron con Triaca, con Duhovne y con Cabrera, al margen de los hechos coyunturales, ¿está afrontando esto que estamos discutiendo o le pasa por el costado y en 10 años va a tener que discutir de nuevo?
No, le está, con mayor de los respetos, le está pasando por el costado, con mucha gente sabiendo que va a pasar lo que vos decís, pero le está pasando por el costado. Hay algunas cosas que van sobre eso, como el tema de la bolsa de horas, como el tema, pero yo creo que todavía hay que discutirlo seriamente. O sea, esas cosas, cuando si todavía se sigue discutiendo liberación o dependencia, por ahí algunas preguntas que me hacen y dicen, no, pero esto va en contra del trabajador, y yo le digo, no, esto va a favor de la Argentina, esto va a favor de, o sea, ¿cómo podemos hacer para que lo dijiste vos al principio, no se puede mirar la historia con la visión del año 2020, no se puede analizar qué hizo Rosas o qué hizo Sarmiento con nuestra mentalidad.
Ahora yo te digo una cosa, ¿no? Entiendo el punto. Ahora te voy a decir cuál es mi preocupación fundamental, a ver si logro transmitírtela, porque sos el capo de la UIA. Cuando, por ejemplo, cuando apareció la revolución industrial y mucha gente salió del campo para ir a la industria textil, ahí quien tenía el control de los medios produjo una situación de desigualdad en la sociedad, porque laburaban hasta los pibitos 8 horas, 10 horas por día. Esto provoca una reacción ideológica. Por ejemplo, ayer se cumplieron 100 años de lo que fue la Revolución Soviética, luego hubo tragedias como la del Chicago, donde finalmente se puso una jornada laboral de 8 horas. Mi pregunta en este punto es, ok, te entiendo la disrupción, discutamos la bolsa de horas, pero yo lo que no quiero, apuntando a la experiencia anterior, que con la reformulación de las relaciones laborales acorde a la modernidad, otra vez los laburantes tengan que pagar 50 años de desequilibrio para llegar a un punto más o menos de equilibrio, ¿se entiende?
Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Nos fuimos del tema, o sea...
No, estamos en el temor, estamos en el tema, me tiene recontra preocupado.
Pero, es así. A ver, pero nosotros estamos todavía en una etapa, tres escalones más abajo en la discusión. Nosotros tenemos millones de desocupados, o sea, tenemos que tener una educación, eso es lo que se ya hablaba también ayer. O sea, vos tenés que educar a la gente para que pueda asumir todo este tipo de nuevos trabajos. Se necesita todo eso, pero hay una enorme oportunidad de hacer un salto cualitativo en la Argentina. La Argentina, y esta es mi posición personal, nos gastamos una herencia completa en 10, 12 años y nos encerramos en nosotros mismos. Y eso es imposible. Entonces hoy lo que estamos tratando de hacer es volver al mundo, a estar un poco más competitivo. Y yo acá estoy claramente en una posición, a ver, de vuelta, en la guerra del 15 y la guerra del 45, aparte de darnos un enorme cambio porque para hacer armas y para matar gente, se avanzó muchísimo en nuevas
tecnologías,
por ejemplo, ahí está el radar, pero cualquier cosa que quieras dar, se avanzó en la guerra. Es espantoso eso, pero fue así. Y las matanzas que se produjeron hizo que empiece a hablarse de la mujer, porque la mujer ocupó lugares de trabajo que tenía el hombre.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, y ahí empezó la revolución social. O sea, siempre hasta de lo malo viene lo bueno. Ahora, yo no me imagino hoy, y ayer estaba hablando con alguien cuando me decía, bueno, pero el trabajador va a estar relegado, hoy el trabajador, por eso decía que vean los mercados disruptivos y este señor Tony Seba, hoy el trabajador tiene lo que antes no tenía nada. Primero, no hay medios concentrados porque la gente ve lo que quiere hoy y se crea su propia noticia. Es muy difícil que alguien esté hoy fuera de las noticias o esté fuera de lo que está pasando si quiere estar adentro, ¿no?
Sí, obvio. Permitime una interrupción, dejámoslo ponértelo así. Pues vos agregaste un tema que es absolutamente necesario tratar. Porque nosotros estamos hablando de una reforma laboral para relanzar la economía y que la economía finalmente explote a partir de todo lo que está diciendo y prometiendo Macri aquí en New York en la reunión con los empresarios, pero nosotros tenemos un factor que tenemos que resolver sí o sí, que es una deuda moral, que son los desocupados y sí, los señor. Pobres. Sí, la señor. Reforma laboral que ustedes vieron ayer con Triaca, Duhovne y Cabrera, ¿tiene un escenario de incorporación de estos argentinos que están afuera del sistema o solo contempla nuevas unidades laborales sobre lo que tenés ahora para reconvertir?
No, yo creo que...
¿No la contempla?
Lo que yo creo que esta reforma es un pasito para poder llegar a esa discusión luego. Si vos querés hacer los contenidos de Netflix acá, vas a tener que tener una visión entre gremios y trabajadores mucho más abierta a la que tiene hoy la Argentina. Esta reforma laboral va a otra cosa, va a tratar de dar el primer paso en una dirección en donde sea mayor trabajo y mejores trabajos y buscar que la Argentina agregue valor, y no es agregue valor en la industria, sino no solamente en la industria que se puede agregar valor, que es el valor tradicional, hay que agregar valor en los espectáculos, hay que agregar valor en las comunicaciones, hay que agregar valor en el turismo, hay muchísimas cosas. Los Estados Unidos, volviendo al tema, en Netflix te crean un personaje, ese personaje hasta ponen hasta los muñequitos y todo lo demás, o sea, son fantásticos en eso, van buscando y van viendo cuáles son las cosas para hacer. Ahora, para eso Y ahí uno puede tener gente. Nosotros tenemos todas las condiciones, tenemos un país enorme, enorme, tenemos muy pocos habitantes y tenemos una cultura que, si bien la educación ha sido castigada en los últimos años, no digo en los últimos años del kirchnerismo, también antes ha sido castigada, tiene lo que mucha gente no tiene, que es la cultura. La educación no se hace de una generación para otra, son varias generaciones, eso lo tiene, entonces podemos recuperarla. Ahí vamos, pero estamos recién dando el primer pasito, es el primer pasito.
¿Ah? Ahora, entonces, déjame cerrar la nota con esto. Sí. Vos tenés, por un lado, los desempleados, por otro lado, los pobres, por otro lado, la ausencia de educación, fundamentalmente sobre los pobres, y necesitas hacer un catch-up de educación sobre los que están empleados. Y a su vez tenés una relación sobre instrumentos jurídicos que quizás tienen hasta 40 años desde su comienzo, o sea, de los 75. Y la discusión entre el gobierno, los gremios y la UIA, o sea, todo esto en un mismo escenario.
Sí, señor.
Okay.
Sí, tengo eso.
¿Vas a renunciar o seguir como presidente de la UIA?
esa es la parte que uno dice, bueno, son las partes preocupantes, pero después tenemos la posibilidad de discutirlo. Está el ambiente para hacerlo. Tenemos 2 años o 1 año, como vos quieras decirle, que la política está como para escuchar. Y tenemos una sociedad que quiere hacer ese cambio o que puede hacer ese cambio. Netflix hace 3 años no existía, 4 años no existía,
sí,
y hoy está. Entonces tenemos, y lo que viene, el auto sin chofer, todo eso que viene, nosotros no podemos parar Uber.
No, totalmente.
No,
ahora,
okay. Entonces,
y vos crees, mira, ayer te voy a dar un dato que capaz te sirve. El anteayer hubo un almuerzo de Macri con un Master of the Universe, más 20 empresarios gigantescos, más la delegación argentina. Y les dijo que él confiaba que a fin de año tiene un acuerdo con los industriales y la CGT sobre la reforma laboral. ¿Vos lo ves posible o es el discurso de un presidente en una gira por New York?
No, ojalá que sea así. Ojalá. Ah, está todo para hacerlo. Ojalá que sea así. El presidente tampoco va a empezar a decir cosas que después se va a tener que retractar. Yo creo que puede ser así. No sé si será fin de año o después del verano, pero cuanto antes empecemos a trabajar de esta manera y cuanto antes tengamos el permitido para poder hablar de distintas cosas, yo creo que ahí tenés una... Y aparte, cuando los pensadores, los formadores de opinión están afuera y miran y ven lo que se puede hacer y por qué esto no se puede hacer en Argentina, y uno ve que se puede hacer en Argentina, nosotros tenemos que ponernos a pensar qué somos, en dónde somos competitivos y qué es lo que nosotros podemos hacer para mejorar en Argentina. Y eso involucra a todos, o sea, porque nadie quiere tener un país con 30% de marginados, y que sin ninguna posibilidad de... Y nosotros eso lo podemos cambiar, claramente se puede cambiar.
Clarísimo.
Perdón, parezco un optimista...
No, yo estoy con vos, estoy con vos. O sea, la verdad, no quiero que perjudiquen a los laburantes, pero estoy absolutamente con vos. Bueno, nada, Miguel Acevedo, titular de la UIA. Gracias por la charla, ¿eh?
Adiós, señor. Hasta luego.
Un abrazo, chao. Bueno, aquí estamos, ¿no? ¿Qué tema, no? Agustín, Julieta.
Tremendo,
¿qué tema,
Román?
¿No?
Sí, igual coincido bastante con lo que dice respecto al tema de la reforma. La reforma para mí está atrasada, ya del vamos.
¿Cómo porque... está? Perdóname, me acabas de plantear un oxímoron. ¿Cómo una reforma puede estar atrasada?
Bueno, me hace acordar mucho a otras reformas que se dieron en el tiempo, que siempre nos quedamos con un paso atrás. No se está teniendo en cuenta, por ejemplo, los avances tecnológicos.